Buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es martes 6 de agosto del año del Señor 2024, semana corta en el Ecuador. Este viernes será 10 de agosto, se dará los actos oficiales y además, ojo con esto, anuncio de la candidatura del presidente de la República, Daniel Noboa, con aspiración a su reelección. Será un día genuinamente importante para el gobierno, que prepara sin duda los simbolismos necesarios para el arranque de una campaña con un presidente que aspira a llegar nuevamente al poder, esta vez no por un año y medio, sino por 4 años. Bienvenidas Mónica Velázquez, Doménica Ivanco, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven aquí en Café La Posta. Guayaquil amanece movidito. Mira que ayer apareció un pez remo y en la madrugada un sismo que movió a Guayaquil. Bueno, Dome, ¿cómo estás?
En cambio, Quito amanece frío, alrededor de los 12 grados centígrados. La capital tiene que ponerse una cobijita. La cobijita de tigre está perfecta,
sí,
para el
frío,
clima,
¿no?,
de Quito. Y eso que ayer, después de mucho tiempo, llovió, ya que estamos en verano y hemos pasado con unos soles que queman, pero durísimo. Pero bueno, mientras tanto, aquí disfrutamos también del frío, del calor aquí en la ciudad de Quito. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Vamos a conversar con Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, para conversar un poco de la precandidatura de Pedro Granja y también de las alianzas políticas, si es que están dispuestos a hacerlas. Ayer lo escuchábamos decir que está dispuesto a hablar hasta con la derecha ecuatoriana. Vamos a profundizar en ese tema. También vamos a hablar con Jaime Guevara, asambleísta independiente, para hablar del informe sobre la deuda del IES con prestadores de salud, y también con Diego Beltrán, un jurista experto en temas internacionales, que no solamente examinará el remesón financiero que ocurrió el día de ayer, que nos enterábamos del día de ayer, sino también de la situación de las criptomonedas en Ecuador. Estamos aquí también dándoles una recomendación. Apenas nos levantamos, yo les digo a ustedes que deben sentir el efecto magnesio. Descubre todos sus beneficios. El citrato de magnesio de Only Natural alivia el estreñimiento, mejora el sueño, les fortalece los huesos y relaja los músculos. Lo pueden encontrar en Farmacias Santa Marta, Farmacias Mía, en las tiendas Only Natural y en los principales centros naturistas de todo el país.
Ok, vamos enseguida a la caja de comentarios, donde encontraremos a muchos de vosotros, vosotras y vosotres. Dame un segundo, la posta, chun chun chun, aquí la tenemos. A ver, oye, parece que estuviera Pedro Granja con nosotros, qué gracioso, ¿no? Saludos desde Pomaski, dice Eric Recaorte, buenos días, bendiciones a todos. Pedro Granja debe ser fiscal de la nación o asambleísta, para de esa forma darse a conocer, dice MN. Saludos para Kevin Toala, buenos días people, saludos desde Milagro, Eric Recaorte, por ahí con sus saludos, Darwin Freire, hola, amigo Anderson, amiga Doménica, amiga Mónica, amiga moderadora y demás gente de La Posta.
Hola amigo.
Hola amigo.
¿Cómo está amigo?
Edwin Codet, saludos desde Kif. Ah, qué bien, Anderson, por favor,
ay,
una caja de paracetamol, pásenme mi caja de paracetamol.
Ahí
por
está,
Dios.
Encima, en mi cartera, ay, por favor.
Jorge Reascos, hola, hola, saludos desde Carchifornia, muy buen día, muy buena energía este día.
Lo amo.
Luis Felipe Gordon, perdón, buenos días Anderson, toma tu like, ¿a cuánto el paracetamol? 35 centavos, vamos a...
Ah, sí, no. Pero está barato.
No, pues está...
¿La caja o por unidad?
No, pues la unidad.
Ah, carísimo, entonces.
No era claro. 0.03, porque carísimo. Ayer peleaban en redes sociales, sí, ¿no? Pero ¿cómo que 30 centavos?
Ya, vamos a venderlo a 35 centavos la caja, o sea, oferta,
claro,
ofertón,
claro.
De paracetamol.
Para sacar todo el stock.
Muy buenos días desde New Jersey, saludos, Dios lo bendiga, dice Suri Barcos, Jesús Procel, saludos desde Union City, New Jersey, Byron Castillo, saludos desde Cuenca, Araceli Santana, buenos días chicos, bendiciones, Alejandra Maldonado, buenos Elena, mi hija se emocionó al verles, gracias querida Alejandra Maldonado por estar presente. Buenos días con Marce Velastegui, buenos días con todos, desde Cracovia, Polonia, Click Media, bienvenidos todos en definitiva a este, el programa de mayor audiencia de noticias de las mañanas, además de un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Y además, el podcast más escuchado de Spotify en categoría noticias sobre cualquier producción nacional o internacional. Muchísimas gracias por hacerlo posible, por compartir, por comentar, por dejar tus likes y tus comentarios. Ok.
¿Sabes qué, Anderson? Me acabo de acordar que en el 2019 nosotros investigamos con el Ministerio de la Muerte, donde denunciamos que en los hospitales públicos, ya que estás hablando de paracetamol, inyectaban y también les daban medicinas caducadas a las personas, y nosotros lo denunciamos aquí en La Posta. Es un poco contradictorio ahora que empiecen a hablar de paracetamol porque nosotros lo denunciamos en su momento.
¿Tu paracetamol está caducada?
No.
Ay, ya.
O sea, lo mandé a comprar ayer.
No creo. Hombre responsable.
Si me compraron no caducado, le pego al Diego. ¿Cómo va a traer no caducado?
No está caducado. Caduca en el 2026. Es lo primero que reviso.
Okay. Servicio premium.
Sí. Muy bien. De acuerdo. Vamos.
Bueno, o sea, antes de pasar también ya con la revisión de los hechos más importantes de las últimas 24 horas, también recomendarles que si ustedes están teniendo problemas con su internet y se están atrasando a Café La Posta, no pueden mandar esos mensajitos de su amorcito en la mañana, tienen que ustedes ya contratar Altanet. Conoce ya la navegación rápida y estable de su red 10 Gigapon y Wi-Fi 6. Porque Altanet es tecnología de vanguardia para tu conexión de internet. Ustedes invierten $23.21 y ustedes tienen un gran internet. $20 que podrían ahí malgastar invitando a esa pelada que no les para bola. $20 que se van a gastar en una camisa que dicen que les va a quedar y nunca les va a quedar. Mejor invierta en una buena conexión de internet. Vamos a pasar a la revisión de los hechos más importantes. Esto es En Caliente.
Gracias a todos por seguir conectados. Vamos a la revisión de los hechos. ¿Qué está pasando en Ecuador y en el mundo?
Están pasando muchas cosas, Anderson, Doménica y a nuestra querida audiencia. 5 personas se fugaron de la cárcel El Rodeo. Esta cárcel es de Manabí. La policía y el SNAI ya están en las investigaciones para encontrar a los fugados. Tenemos una imagen de eso donde podemos ver a la policía que se acerca a este centro de rehabilitación donde estas personas se fugaron. También hay un comunicado del SNAI Dome.
Lo que decía básicamente.
Pregunta seria.
Es que habían eludido los filtros, imagínense.
Pregunta seria. ¿Esta cárcel no está rodeada por policías y militares?
Sí. Exacto.
¿Qué onda?
Y lo más vergonzoso es que hasta en el mismo comunicado del SNAI lo dicen, ¿no? Las 5 personas eludieron los filtros de seguridad y se fueron.
5 personas privadas de libertad lograron eludir los filtros de seguridad del centro. Esto está rodeado por policías militares, yo repito. ¿Dónde están los presos? Y no me refiero a los 5 que se fueron, me refiero a los policías militares que están a cargo de esto. ¿Cómo se les escapan 5 presos?
Exacto.
No se les escapan, los ayudan a escapar.
Exacto.
Es imposible que 5 presos se salten los controles de la policía y los militares. Imposible. Esto solo se hace con ayuda de policías y militares que estén ayudando a burlar la ley a los delincuentes. Pongamos el video de las declaraciones.
Responsabilidad del SNAI. Policía Nacional el día de hoy tuvo conocimiento aproximadamente a las 08:38 exactamente de que posiblemente había una fuga de varias PPLs del interior del CDS de acá del Rodeo. Policía Nacional está en el procedimiento respectivo. Tengo entendido de que el director se pronunciará porque es responsabilidad del director la parte interna del Centro de Rehabilitación Social. Y esperemos que Policía Nacional esté en otro lugar sacando información para tomar el procedimiento respectivo. Pero la información oficial lo entregará el director del Centro de Rehabilitación Social del Rodeo.
No entiendo y no voy a entender cómo se fuga gente custodiada por policías y militares en anillos de seguridad, en estados de emergencia, en una intervención estatal de las prisiones. Esto es una burla.
Es que aquí hay 2 cosas, Anderson. Ineficiencia o complicidad. Y yo creo que es la segunda por todos los hechos que hemos visto. Recordemos que esta cárcel alberga aproximadamente más de 2.000 reos que pertenecen a los choneros. Y mira que el líder de los choneros aún sigue prófugo. No lo capturan.
200 días prófugo.
200 días. Entonces, aquí hay mucha complicidad y de las investigaciones que nosotros realizamos y que hemos publicado y que hemos denunciado, sabemos que hay mucha complicidad por parte de la policía y mucha policía contaminada y que ahora lo están haciendo también con los militares.
También esto no toma por sorpresa porque hace una semana en la misma cárcel se registró 3 fugas de 3 reos, uno de ellos que estaba en el pabellón de máxima seguridad, condenado por el delito de asesinato, y 2 personas más. Esto no nunca se confirmó si es que los habían recapturado, pero igual, hace, si no estoy mal, unos 8 o 9 días se registró esta fuga en la cárcel del Rodén.
La pregunta es, ¿fiscalía va a investigar los policías y los militares a cargo? ¿O esto pasa así nomás, de agache, y no nos pisamos la manguera? No puede ser que sea la segunda ocasión en 7 días que esto sucede. Bueno, el país de las cosas que son posibles. ¡Sigamos!
Bueno, por otro lado, el día de ayer también nos enterábamos que otro ministro, ex ministro de Rafael Correa, se va a juicio por supuestamente meterse $1 millón al bolsillo. Hablamos de Javier Córdova, ex ministro de Minería de Rafael Correa, que fue llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía argumenta que entre el 2012 y 2018 Córdova se metió al bolsillo $1 millón. De ahí ustedes lo ven, cuando recibió la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial, Javier Córdova, de manos de José Serrano.
Bueno, este es la memoria de esas cordas. Javier Córdova fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa. Fue un hombre importante en el sector energético, sobre todo minero. Y el señor Córdova deja el poder, me parece que en el gobierno de Lenín Moreno. Y fue uno de los ministros que estuvo ratificado por Lenin. Una de las primeras investigaciones de La Posta, allá por los albores del año 2018, fue precisamente el informe especial que hicimos del dinero de Javier Córdova, en el que señalábamos que tenía ingresos extraordinarios por $898 mil, información que fue recogida por las autoridades del Estado, que veían ante los ingresos de casi $1 millón declaraciones en 10 años por menos de la mitad. Es decir, no alcanzaban ni los $400 mil declarados. Esa información ha servido luego para que Fiscalía procese al señor Córdova y lo convierta en otro exministro del Ecuador, procesado por, en este caso me parece que es enriquecimiento ilícito, la causa contra Córdova, ¿no?
Sí, ahí hay una imagen, Anderson, de precisamente lo que tú acabas de mencionar, del informe especial de La Posta, si me ayuda producción, por favor.
Mira, donde,
ahí
qué,
está.
Qué mira, jovencito.
Estaba flaquito, mira, flaquito.
Qué jovencito. Me estoy refiriendo a Córdova, ¿no?
Córdova está igualito.
Tiempos aquellos, informe especial de La Posta sobre Javier Córdova y $898 mil denunciábamos habían ingresado a las cuentas del exministro que no habían sido declarados en su totalidad. Eso es hoy, casi 6 años después, un caso de enriquecimiento ilícito en acusación contra el exministro Córdova.
Después de 6 años. Esto de aquí se está investigando.
Recién van a juicio.
Recién van a juicio.
Pueden verlo. Café La Posta lo ha puesto en los comentarios. Entonces, si quieren, pueden ver en algún momento el reportaje. Igual, no hay mucho nuevo. Es exactamente lo mismo que dijimos hace 6 años, lo que la fiscalía está acusando hoy al señor Javier Córdova.
Con al menos 110 pruebas se argumenta esta acusación de la fiscalía entre transferencias, cheques de terceros y demás, que la premisa principal que mantiene la entidad es que el aumento injustificado del patrimonio de Javier Córdova en los años ya mencionados, con eso ya empezó la investigación. Estaremos pendientes también de lo que pase. Moni.
Continuamos con la siguiente noticia. Ahora me voy al ámbito internacional. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que las elecciones venezolanas deben ser transparentes y llama a que la oposición y el régimen lleguen a un diálogo, todo esto en el marco de una visita diplomática en Chile. Aquí podemos ver imágenes donde anteriormente Lula da Silva, muy cercano al presidente venezolano Nicolás Maduro. Vamos a ver ahí las fotos, la cercanía, incluso ahí está su esposa, y que ahora ha sido muy criticado por esta, por ser muy, o sea, por pedirle a Venezuela que publique las actas.
La República Federativa del Brasil es muy, muy, muy profesional en su diplomacia. Es una de las grandes diplomacias de América Latina. Y no se ha terminado prestando para los juegos ideológicos a pesar de las cercanías. Desde antes de la celebración de elecciones, Lula viene advirtiendo, cuidado, ¿eh? Cuidado que no estamos viendo las cosas normales. Y se ha convertido en una de las grandes referencias. De hecho, ayer conversaba con su homólogo Gabriel Boric de Chile en cuanto a las soluciones viables para Venezuela, en las que Colombia, Brasil y México quieren interceder o mediar. Difícil que aquello se concrete. Vamos pues, a ver, ¿qué tenemos con Quito? El alcalde Padre Muñoz está, me parece que en aprietos, Domi.
Sí, el día de ayer se presentó un pedido, bueno, se va a comenzar con una acción por parte de un colectivo para revocarle su mandato. Están en el proceso de recolección de firmas. Todavía esto como recién está comenzando por parte de este colectivo, que ahorita no lo tengo a la mano, pero esto es lo que reaccionaba el alcalde Pavel Muñoz a estas acciones del día de ayer.
Paso, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos trabajar? ¿Cuánto necesitamos avanzar como ciudad? ¿Cuánto necesitamos fortalecernos? Pero ya veo, un saludo para aquellos que han decidido perder el tiempo, mientras algunos avanzamos, otros ya veo que se lanzan, ¿no es cierto?, a sus propósitos de desestabilizar a la ciudad. Que tengan buena suerte, los quiteños estamos para trabajar, las quiteñas están para trabajar, y eso es lo que vamos a hacer por la ciudad. Vamos con el video, no sé si estamos listos.
Esto es lo que decía en respuesta a este pedido, que estaba motivado primero con la multa que el alcalde de la capital estuvo obligado a pagar por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer proselitismo político. Entonces, esta es una de las causas por las que este colectivo, liderado por el señor Néstor Marroquín, presentó esta solicitud de revocatoria de mandato.
Pero no es el único alcalde que está en problemado. Mira lo del alcalde de Guayaquil, también con el caso Triple A, y que el hermano ya no se encuentra en el país.
El día de ayer también circulaba en los medios deportivos del país que el señor Antonio Álvarez había cedido sus acciones de una de sus empresas y, bueno, que había abandonado, eso se confirmó también, abandonó el país hacia Perú por vía terrestre.
Dos problemas distintos. El señor alcalde Pablo Muñoz no está acusado ni señalado de manejos irregulares. Simplemente hay gente que se lo pone y creo que tienen el derecho a pedir su revocatoria.
Claro.
Creo que van a fracasar. No hay un espíritu alrededor de la ciudad de Quito de sacar a Pavel. No se le considera ni un incompetente ni un ladrón, que son por lo general los dos motivos que arrastran estas fuerzas para ir detrás de una revocatoria. Pero me parece sano que alguien intente hacerle oposición al alcalde Muñoz. Muchas veces la oposición ayuda a que finalmente tengan que ponerse las pilas las administraciones y hacer lo que no habían hecho hasta ahora.
Al ver, necesitan 180 mil firmas de apoyo, que corresponden al 10% del padrón electoral. Veremos qué pasa al respecto. Y con lo otro también, como decía Anderson, diferenciar la situación. En cambio, de el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, todavía está en investigación previa. No se ha emitido ningún tipo de boleta de captura, no se han presentado cargos todavía. Mientras ocurre a la par, o sea, en paralelo, lo que ya se ha informado por los medios deportivos del país sobre el señor Antonio Álvarez Enríquez.
A ver, lo de Aquiles tiene un trasfondo hiperpolítico, ¿no? O sea, es la fiscalía jugando a la política y jugando al servicio del gobierno. La fiscalía ha tenido que buscar siempre algún tipo de rincón de resguardarse. Comerse a una fiscal general son 70 votos, ¿ah? Eso se consigue así en la asamblea. Entonces, los fiscales generales, a mí no me gusta, pero es la realidad, juegan a la política y juegan a la política para irse cuidando el puesto. En algún momento la fiscal general tuvo que plegar hacia Lenín Moreno, que fue quien le dio el pase a la Fiscalía General, uh-huh, y plegó hacia los intereses de Moreno en contra de Correa. Eso resultó como resultó. Luego la fiscal general coge aire de independencia porque se forma una mayoría en la Asamblea que le permite jugar de manera independiente. Abre varios procesos durante la administración de Moreno contra funcionarios del morenismo. Viene el lacismo, se desliga completamente, abre un proceso contra el expresidente Moreno y se refugia, ¿dónde? En el lacismo. El presidente Lasso trata de muy malas maneras a la fiscal general y hay un rompimiento muy pronto entre el presidente Lasso y la fiscal general, que entonces se pliega ¿hacia dónde? Hacia la embajada americana. La embajada americana le ofrece la protección política necesaria y los cuidados políticos necesarios para que pueda actuar de forma independiente a las fuerzas políticas del Ecuador, y decide entonces procesar al cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, y abrir otros procesos importantes. Llega la era Noboa, hay un cambio de embajador en el Ecuador, la embajada americana deja de ser el gran refugio para la Fiscalía General. Y entonces la Fiscalía General pliega ¿hacia dónde? Hacia el gobierno de Daniel Noboa, que finalmente no le está exigiendo cosas. Es la Fiscalía la que le va poniendo cabezas así de adorno. Le va diciendo, mira, aquí le traigo la investigación de Aquiles. Mira, aquí le traigo la acusación a la hija de la al hijo de la vicepresidenta. Bueno, al que no le gusta entender cómo funciona esto en el Ecuador, que no nos vea y que siga pensando que tenemos lo que tenemos, ¿no?
Así es, continuamos con la siguiente noticia. La caída de bolsa a nivel mundial ha afectado a las grandes compañías, a los gigantes tecnológicos caen a números rojos. Nvidia baja un 6.5%.
Qué loco, ¿no?
Tesla 4.47%. Las acciones de Apple, por su parte, retroceden en un 4.32%, las de Amazon 4.08%, las de Meta 2.9%, Google 1.32% y Microsoft 3.47%, todo en número rojo.
Imagínate. Números rojos, esta es la imagen, ¿no? Mira la caída del Bitcoin de 66 lucas, se cayó a 50, estos fueron las peores 48 horas registradas, ahí está, 50 lucas. La caída del Bitcoin, todas estas empresas en rojo la están pasando mal, en especial el mundo de la tecnología. El petróleo muestra una ligera recuperación hoy, $72, el WTI de referencia para el Ecuador. Hay ligera recuperación en Japón, 10 puntos porcentuales. Los futuros de la bolsa de valores americana se pintaban con recuperación hoy, los europeos no se terminan de recuperar y se prevé que la Fed tenga una reunión para disponer un ajuste en las tasas de interés, que han venido creciendo sostenidamente en los Estados Unidos, que ha complicado el acceso a los créditos y que es una de las razones a las que se asocia, además de la recesión, esta crisis. No sé si llamarla crisis, este susto en los mercados, ¿no? Porque no sabemos si va a ser algo sostenido.
Bueno, para ir terminando el En Caliente y pasar a las entrevistas, también el día de ayer en la ciudad de Quito, taxistas exigían la regularización de plataformas digitales en la capital. Aproximadamente 3.000 personas realizaron un plantón en las afueras del Palacio Municipal y advirtieron que realizarán otro el día de hoy, desde las 8 de la mañana, según Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Hay alrededor de 15.000 personas utilizando operando de manera ilegal con esas aplicaciones en la ciudad.
De acuerdo, una última noticia antes de pasar nuestras entrevistas de esta mañana. Se me ayuda Mónica Velázquez.
Regresan los apagones, habrá cortes de luz, ¿esa no es? No.
Tenemos
la detención de Drick Tanjica.
Ah, ok. Perdón.
Disculpen, es que tenemos un caliente muy largo esta mañana, lo estamos cortando de nuevo a nuestros invitados.
Sí, solo son 5 noticias, ya vamos ahí a ajustarlo.
Así es, Drick Tanjica enfrenta cargos por blanqueo de capitales y nexos con operaciones delictivas de alto perfil. Su implicación en los expedientes León de Troya y Caso Encuentro revela una extensa red criminal transnacional. El juez ordena captura internacional para Dritan Jica, líder de la mafia albanesa en Ecuador. Ahí podemos ver el esquema de la operación.
Con la cámara 2, ¿no? Pon el esquema. De acuerdo. A ver, no se aprecia muy bien. Aquí tienes a Dritan Jica. Es conocido como el gran hermano en el mundo criminal. Todo lo veía, todo lo sabía. Líder de la mafia albanesa. Estuvo preso en el Ecuador. Ahí es donde se conoce con este personaje. Fue asesinado el año pasado. 30 de marzo del 2023. Es Rubén Cherres Fayoni, mejor amigo de don Danilo Carrera Druet. Director de muchas de las campañas locales y colaborador permanente de las campañas locales del expresidente Guillermo Lasso, misteriosamente asesinado en una casa en la playa alquilada por uno de los fundadores de un banco rosado. Dritan Jica hace relación con Cherres Fayoni y aprovecha el poder político de Fayoni para tratar de cimentar el poder de la mafia albanesa en Ecuador. La mafia albanesa en Ecuador viene creciendo desde 2014, a pasos chiquititos, agarrando un mercado que fue durante muchos años mercado de la mafia italiana en el Ecuador, que es la distribución de droga hacia Europa. Los albaneses se quedan con la distribución de la cocaína hacia Europa, se convierten en los primeros distribuidores de cocaína hacia Europa, especialmente utilizando los puertos de Reino Unido, de Bélgica, y encargándole la distribución de la droga a sus coordinaciones en Europa. Encuentran en Ecuador un paraíso, ¿no? Un país donde la policía no los sigue, donde si los llegan a seguir los jueces no los condenan, donde la institucionalidad está corrupta y a su servicio, donde la economía está dolarizada y donde pueden meter su plata en un banco. Ojo, no ha salido de esto porque las autoridades son muy cuidadosas de no causar, bueno, sustos en las instituciones financieras. Uh-huh. Pero cuando hacen el operativo La Pampa, de la policía española, que lo acompaña aquí en el Ecuador, la fiscalía, no de muy buena gana. Bueno, cuando hacen el operativo La Pampa, encuentran documentación bancaria. ¿Te imaginas de qué banco, no? ¿Te lo tengo que explicar? ¿No? Ok. Encuentran que muchas de las empresas de ellos están bancarizadas. ¿Y por qué están bancarizadas? Muy, muy sencillo. Tenían primero un contacto corrupto en los bancos que les permitía meter el dinerito en nuestro sistema bancario. Segundo, nuestra UAFE está pintada. Pero absolutamente pintada. Es más, nuestras instituciones están tan pintadas que publicamos en febrero, el 10 de enero, el nombre de Dritan Jica. Fue la primera vez que un medio ecuatoriano publica el nombre del líder de la mafia albanesa en el Ecuador. Y a partir de allí pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y entonces, 14 meses después, se decide inhabilitar las empresas de Dritan Jica, que habíamos dicho utilizaba para lavar dinero, y se le da 14 meses de libertad a un narcotraficante para mover los activos y los dineros de las empresas. ¿No les parece complicidad? ¿No les parece que nuestro sistema institucional juega en favor del narcotráfico? Hoy le dictaron orden de captura internacional a Dritan Jica, el gran hermano. Está en el Ecuador, según la reportería que hemos podido hacer. Y está en Ecuador porque no hay lugar más seguro que estar que en el Ecuador. Porque tienes unos contactos en fiscalía que te avisan cuando va a haber operativos y por eso no te agarran. Porque tienes unos contactos en policía que te van cuidando el trasero y por eso no te agarran. Y hoy tiene que cuidarse mucho porque los europeos han empezado a ofrecer dinero para quien logre la captura de Dritan Jica. Esto no va a acabar con el narcotráfico en el Ecuador, pero si hay algo que reconocer es que le debemos esta situación a la policía española, que ha puesto por fin a la institucionalidad ecuatoriana a trabajar. Vamos.
Continuamos con la siguiente noticia. Dome, creo que ya con eso.
Creo que terminamos mejor con Jorge Glass. Esa es la noticia que el día de ayer se estaba moviendo muchísimo en el país. El gobierno de México pidió al gobierno de Ecuador que excarcelen al ex vicepresidente de la República y que le den un salvoconducto para trasladarlo a un tercer país. Esto también hablando y están invocando el acuerdo de Caracas, la Convención de Caracas, teniendo en cuenta que Jorge Glass sigue siendo un asilado político de ese país.
Bueno, esto algún día se va a resolver muy mal para el Ecuador, pero pasemos la página. Vamos a hablar de temas de actualidad, vamos a pasar las entrevistas de Café La Posta. Conectados, es un gusto poder conversar con ustedes. Antes de las entrevistas, algunas recomendaciones. Recuerda que el libro del Gran Padrino está en su tercera tirada. Hablamos de la tercera tirada de un libro en el Ecuador, una cosa fantástica. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Si lo pides al número de WhatsApp de La Posta, que es el 0989-16-1710, el Gran Padrino te llega directo a tu casa, directo a domicilio, no tienes que salir ni a buscarlo. Libro recomendado de esta semana, este, La Barrera del No, uno de los clásicos libros de Javier Montenegro, seguramente, a quien le envío un saludo si algún día nos ve. El Javi leía mucho este tipo de libros. La Barrera del No, Rompe la Barrera del No, está escrito por Chris Voss, que fue un agente, jefe negociador del FBI durante casi 20 años. Negoció con terroristas, secuestradores, criminales de alto peligro en Estados Unidos, en Afganistán, en América Latina, en todas partes. Y recoge esos 20 años con experiencia, porque cree Chris Voss que negociar con un terrorista igual que negociar con tu hijo, tu esposa, tu jefe, tu colega. Toda nuestra vida está llena de negociaciones. ¿Cuáles son las claves comunes a todas las negociaciones y cómo aplicarlas a la vida cotidiana? Chris Voss lo intenta explicar de manera graciosa, entretenida, en este libro que es el recomendado esta semana, La Barrera del No. La verdad, lo he disfrutado hace un par de meses que lo leí. Gracias a todos por sus comentarios. En la caja de comentarios vamos a recibir al presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo. Bienvenido, Gustavo, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Muy buenos días. Oye, estamos ya, 10 días de definir candidaturas, 11 días, perdón. 17 de agosto se acaba el timing para las organizaciones políticas. ¿Van a estar ustedes en firmes con Pedro Granja? ¿Está en nivel de negociación con otras organizaciones políticas? Cuéntanos un poco.
A pretexto del encuentro de la semana pasada de el progresismo, la izquierda, el centro, hemos dado continuidad con algunos diálogos. El Partido Socialista mantiene en firme la candidatura del abogado Granja. Ajá. Obviamente la Unidad Popular tiene Jorge Scala, Pachacutiga, Leonidas Issa, pero creemos que podemos llegar a un acuerdo, si no entre todos los asistentes, entre una parte. ¿De qué va a depender esto? Cuando yo participé en el evento decía debe haber voluntad política, pero sobre todo la condición inicial es acordar un programa país en donde el tema corrupción, impunidad, lucha contra el crimen organizado tenga un papel determinante. Si no, no hay posibilidad de un acuerdo programático de esta tendencia. El tema extractivismo, modelo económico, el tema feminismo, el tema política social, son cinco ejes que marcan la agenda de qué es lo que vamos a hacer. Solo hago un alcance a lo que tú manifestabas. En realidad tenemos hasta el 30 de agosto para hacer las alianzas. Las primarias terminan el 17 de agosto. Yo entendería que en este periodo todos los partidos y organizaciones políticas vamos a llevar por separado las primarias. Y luego del 17, cuando ya tengamos todos los candidatos sobre la mesa, va a haber presión es el término, para llegar a un acuerdo en esa fase final de los 10.
¿Ves madurez en la izquierda para un acuerdo?
Veo madurez en ciertos sectores de la izquierda. Creo que si madurez significa coincidir en términos programáticos. Sí. El problema es que podemos hablar con todo el mundo. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder en nuestros planes de trabajo? Es el tema central.
Yo no veo cediendo algunas organizaciones políticas en el tema que planteaba de corrupción e impunidad o en el tema antiextractivista. Veo más bien una afinidad con Pachakutik, por ejemplo, en estas dos tesis. La Unidad Popular me parece que salió de la banda luego de sus declaraciones, pero veo posibilidades. Más bien veo un RC un tanto preocupado de lo que pueda hacer este otro sector de las izquierdas. Leonidas tiene lo suyo, Pedro Granja tiene lo suyo, y creo que si por ahí se apunta probablemente un espacio de unidad puede representar una tercera alternativa frente a una derecha representada por el presidente Noboa y frente al progresismo representado por Luisa o el candidato de RC.
Gustavo, voy a pasar con mi panel, luego seguimos aquí conversando. Están Mónica Velázquez y Domenica Vivanco con algunas preguntas para ti. Paso enseguida.
Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Anteriormente se escuchaba el nombre de Elsa Guerra como candidato o precandidata presidencial. Luego el nombre de Pedro Granja, que él decía que bueno, se podía reunir y conversar, incluso se lo sentía muy cercano a la RC. Pero después cambió su discurso y ahora dice nada con la RC. Usted ha dicho que sí, que podría conversar con varios partidos políticos, incluyendo al expresidente Rafael Correa. ¿Por qué ese cambio repentino de Pedro Granja y qué piensa usted? ¿Usted sí quiere conversar con la RC?
Nosotros deseamos conversar con todas las fuerzas políticas, partidos, independientemente de que nos tildemos de izquierdas o de derechas, sobre programas. Creo que la postura de Pedro tiene un antes y un después. El antes es una posición que efectivamente, digamos, había cierta afinidad con el correísmo. Pero cuando se junta con el Partido Socialista y hablamos de programa y encontramos que hay unos ejes programáticos que pueden distar de esa posición política, pues es evidente que al ser candidato del partido comienza a asumir esa posición que me parece coherente. No debe haber posibilidad de alianza alguna si no es con un programa trazado inicialmente. El tema electoral en este caso nos parece secundario. Es necesario que el país tenga un conjunto de propuestas frente a la crisis, y eso es el principal motivo de alianza. Lo demás es, diría que es secundario.
¿Esa guerra será el binomio de Pedro Granja?
Hay una discusión al interno del partido. Las primarias serán entre el 12 y el 17 de este mes. Una posibilidad es esa, la otra posibilidad es que encabece la lista de asambleístas nacionales, pero evidentemente es una de las máximas prioridades del Partido Socialista.
¿Cuándo piensan ya anunciar quién será el candidato presidencial con su binomio? ¿Una fecha tentativa?
El 15 de agosto máximo, entre el 12 y el 15. Estamos haciendo algunos diálogos con potenciales candidatas, eso obviamente pasa por un perfil mínimo. Queremos que esté, si algún personaje, alguna mujer vinculada al tema de la lucha de sus derechos o al tema académico, una pequeña empresaria, preferentemente de la Sierra Central del sur del país, para que complemente al candidato a la presidencia que viene de Guayaquil.
Por otro lado, me gustaría conocer su opinión, su criterio de cómo ve la situación en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro no quiere publicar las actas. El CNE ya le ha dado una fecha límite que lo debe hacer. La oposición se ha declarado ganadora. ¿Qué piensa de esta situación que está ocurriendo en Venezuela?
El Partido Socialista sacó un comunicado de prensa el día de las elecciones, antes del mediodía. Es un tema que lo tenemos claro desde hace un par de años, no de ahora. Ese socialismo no representa el socialismo que el socialismo ecuatoriano intenta darle como fórmula al país. Es un socialismo distante, no creemos en ningún tipo de gobierno autoritario o filodictatorial. En ese comunicado anticipamos, como adivinando, evidentemente ya sabíamos lo que iba a pasar, que las instituciones que son controladas por el madurismo no le metan mano a los resultados, eso anticipamos al mediodía. Y segundo, que haya un proceso de transición ordenado que evite la violencia que lamentablemente está pasando ahora. Es decir, tenemos claridad, eso no es lo que queremos para el Ecuador. No nos gustaría tener en las proporciones debidas millones de ecuatorianos migrando porque hay un Estado que no resuelve los problemas o que restringe libertades. Es un proceso distinto. e invitamos al gobierno venezolano, al PSV, que lleva un membrete como Partido Socialista, que haga la reflexión, con mucho respeto lo digo, que pida disculpas al pueblo venezolano y que inicie un proceso de transición hacia quienes ganaron las elecciones. No puede permitirse de dictaduras de ningún tipo a estas alturas de la historia en el Cono Sur.
Ok, muchas gracias, Domi.
Gustavo, ¿cómo le va? Le saluda a Doménica Vivanco. Hablando de las alianzas, ayer le escuchaba hablar de que hay que tener conversaciones con todos los sectores que están dispuestos a conversar con la Revolución Ciudadana. Sin embargo, Pedro Granja siempre ha dicho que con ellos no va a hablar. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Qué mismo?
Pedro Granja lo que ha manifestado con claridad es que no va a hablar con partidos que hayan estado involucrados en actos de corrupción. No ha mencionado específicamente a RC, pero
Ustedes que son mal pensados.
Entendería que cuando lo hace probablemente se refiere a eso, pero el partido tiene una línea de diálogo abierto. Vuelvo y repito, son 5 ejes de trabajo. Uh-huh. Siempre me inscribo en que pueden haber versiones, como cuando tenemos la computadora o el celular, uh-huh, más avanzadas de lo anterior. Y lo he dicho en los medios de comunicación, si RC tiene una nueva versión en donde haga un acto de reconocimiento a sus errores, en donde se comprometa a seguir todos los procesos judiciales que tienen algunos de sus integrantes, en donde se comprometa a un proceso de transición post-extractivista del tema petrolero-minero, pues y obviamente el tema democrático, este país tiene que vivir en democracia. Este Partido Socialista en la historia, que tenemos 98 años, siempre ha luchado por las libertades, por la democracia, no por el autoritarismo. Entonces, si en esos 3 elementos hay una nueva versión de RC, pues bienvenidos.
Ahora, ¿también están abiertos a conversar con algunos de partidos de la derecha?
Siempre manifiesto, si la derecha nos llama a conversar sobre un proyecto país, no tenemos ningún problema en asistir. Llevamos a nuestros mejores técnicos a hablar sobre economía, uh-huh, sobre seguridad. Este es un partido que en la historia ha marcado mucho ejes como la educación, como los temas vinculados al trabajo, a la seguridad social. No tenemos problema. Eso no significa que vamos a hacer un acuerdo o un pacto. Para hablar, si este país quiere salir del problema en el que se encuentra, que creo que es una de las situaciones más complicadas por todo lo que se ha señalado en los últimos meses, crimen organizado, una economía destrozada con baja producción, bajo nivel de consumo, una migración al alta, una tasa elevada de deserción escolar, de no matriculación, desnutrición infantil, y etcétera, etcétera. La única posibilidad es que todos los actores que estamos interesados en hacer la vida de este país, actores políticos, económicos, sociales, nos juntemos y cedamos posiciones. En ese plan, ojalá se le ocurra a alguna organización de las derechas o al mismo gobierno convocarnos a todos para que la ciudadanía sepa las posiciones que tenemos frente a los problemas. De ahí pasar a hacer acuerdos, cediendo posiciones, tenemos líneas rojas, es otro cantar. Pero diálogo para salir de la crisis, con quien quiera dialogar, estamos dispuestos a hacerlo.
Ahora, también se hablaba de que por parte de Comunicaliza, el otro día nosotros revisábamos las cifras, y las cifras de Pedro Granja no son las mejores. ¿Ustedes han pensado en, ahí sí, tener más bien a conversaciones avanzadas en una posible alianza para poder subir esos datos de intención de voto, o más bien ustedes creen que los datos sí les favorece para poder llegar a Carondelet?
Las encuestas tienen varios usos, varias interpretaciones. La más importante me parece que es una lectura del momento. Hay una campaña que está pendiente. Nos jugamos a difundir un programa de gobierno, una propuesta para salir de la crisis. Y si eso significa tener un 5, 8, 10, 12% y tener unos cuantos asambleístas que en el legislativo con ese programa hagan su labor legislativa, pues no tenemos problema, no nos asustan los números, primero. Segundo, no nos mueve las alianzas el subir los porcentajes. Sí nos mueve en segundo plano, lo que nos mueve es un acuerdo país. Conversaba con Guillermo Churichumbi hace unos días y le decíamos, sentémonos a armar un programa conjunto, y lo peor que puede pasar luego es que al país le digamos, este es el programa que creemos que permitiría salir de la crisis, y corremos por separado. Pero tenemos un programa conjunto, es decir, nos mueve más el sentido de solucionar los problemas del país.
Ok.
Gustavo, ¿qué opinas del gobierno de Noboa?
Parto de lo que decía al final, un programa tiene que cumplirse. El presidente Noboa tenía un programa y está haciendo todo lo que dijo que no lo va a hacer. Uh-huh. Gasolina, subir impuestos, inversión social, etcétera. Creo que es un gobierno que desde el ámbito de la política lo podemos calificar como neoliberal, que lo que hace es intentar lograr un ajuste de la economía, de las cuentas fiscales, en función a meterle la mano al bolsillo a uh-huh. la gente en común, cuando eso no considera que hay unos estratos que pueden aportar mejor a la solución del problema que otros. Por ejemplo, el tema del IVA es un impuesto regresivo, nos carga a todos, no es un impuesto que le carga al que más puede colaborar. El tema de los combustibles es un tema a debatirse. Hubiésemos aceptado discutir del tema subsidios, porque hay que discutirlo de forma responsable, pero en momentos de una recesión no es conveniente. Ya nos dijeron que los 3 puntos del IVA no iban a generar un proceso inflacionario y resulta que subieron el 300% los precios, porque se genera lo que los economistas ortodoxos suelen intentar ocultar, que es un efecto inflacionario. Y esa inflación se provoca por especulación también. Entonces tú vas al mercado y en los sectores populares es donde se comienza a sentir la crisis, porque cuando varían los centavos en la libra de carne o en la libra de pollo o en la de arroz, que yo digo con respeto a esta sociedad, estos estratos altos y medios, probablemente que compran en el supermercado no lo sienten, pero la gente que va al mercado o que va a la tiendita de barrio en los 5 o 10 centavos le dicen, vecina, ¿por qué sube tanto? O sea, claro, son mundos paralelos y diferentes. Creo que es un gobierno que tiene un equipo técnico que no entiende cómo es la gestión pública, también lo digo con uh-huh. respeto, pero con mucha claridad. El mundo de la empresa privada, y ahí también habrá que preguntar qué experiencia tuvo el presidente actual en las empresas de la familia, pero no es lo mismo que la gestión de la empresa pública. Algunos patrones se pueden tomar, tal vez parámetros de eficiencia, de productividad, pero tiene otros propósitos. El tema de la ganancia no circula, no está presente, y eso le da otra lógica a la toma de decisiones. Creo que es un gobierno que le está haciendo mucho daño al Ecuador.
Lo mucho digo desde, daño, dices.
Mucho daño, desde el sentido más humano. No lo digo yo. Yo trabajo mucho con gente. Mi partido tiene un trabajo muy vinculado a sectores populares, de trabajadores, a gente del campo. Pero para citar algunas cifras, ¿no? En los últimos meses, el mayor grupo de gente que pasaba por el Darién hace 3-4 meses eran los ecuatorianos. La migración se ha incrementado de forma alarmante, casi como en la época del feriado. Ese es un indicador que los gobiernos del mundo lo deben considerar para valorar lo que están haciendo. Leí ayer en la prensa las actas de finiquito en el Ministerio de Trabajo, determinaciones de contrato, son superiores a los porcentajes de nuevos contratos inscritos. Es decir, estamos entrando en un proceso de recesión grave
sí.
que combina la baja de la producción uh-huh. y la baja del consumo. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, que no es un problema que sea un gobierno de izquierda o de derecha, es un gobierno que tenga sentido común. Los gobiernos en el mundo, cuando pasan por estos procesos complicados en la economía, lo que hacen es inyectar dinero en la economía. No hay posibilidad de pensar que se van a mejorar las tasas de empleo relajando las normas laborales. Uh-huh. El señor de la tienda y la señora que cose y que vende cositas sabe que cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, yo me pongo a producir más, yo puedo contratar más gente. Es decir, la salida es inyectar dinero en la economía. ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno? Está retirando, hace menos inversión en infraestructura, el sector público uh-huh. está con poca inversión, nos saca dinero de los niveles de consumo sí. al bolsillo con el IVA, con las gasolinas. Lo que quiero decir es que
está haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer en términos de economía. Ese creo que es el mal mayor que está cometiendo el presidente Lombardi.
Gustavo, te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por tu opinión franca y sincera. Y nada, siempre respetuoso del Partido Socialista Ecuatoriano. Estaremos pendientes de las definiciones electorales que harán. Escucharon ustedes, señores, Gustavo Vallejo es presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. A ver.
Importantes declaraciones de Gustavo. Bueno, me pareció muy novedoso que a pesar de ser de izquierda no le represente lo que está sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro. También que este gobierno le ha hecho mucho daño al país, según nuestro invitado.
Y bueno, también otras impresiones alrededor de la candidatura de Pedro Granja, una posible alianza, conversaciones tanto con partidos de la izquierda como con la derecha para la construcción de un programa de gobierno que pueda ayudar al país. Esas fueron las declaraciones de Gustavo Vallejo del PCE. Antes de continuar con nuestro siguiente invitado, tengo algunas recomendaciones. Si ustedes quieren sentirse protegidos, no pueden dejar que le roben ni siquiera la ilusión, así que tienen que contratar ya los servicios de Cajamarca, 11 años siendo líderes en seguridad para todo tipo de industrias y también para el hogar. No coman cuento y vayan a lo seguro con Cajamarca, la mejor tecnología y equipo humano para tu seguridad. Además, agosto es el mes de las juventudes, artes y cultura. Escanea el código QR que ustedes van a ver a continuación en pantalla y disfruta de una agenda con más de 30 actividades creadas por el municipio de Cuenca para todos, toditos, todos. Más información en www.cuenca.gov.es. Vamos a pasar ya a la siguiente. Nos tienen que confirmar en producción si tenemos el siguiente invitado. Bueno, lo están preparando. Se trata de Jaime Guevara, asambleísta independiente. Vamos a hablar del informe que se aprobó en la Comisión de Trabajo sobre la fiscalización referente a prestadores externos de servicios de salud con el IES. Vamos a conectarnos con él para poder profundizar más en este tema.
Hasta eso, tengo un comentario por aquí de José Maldonado. Anderson, ¿puedes por favor repetir el nombre del libro y la autora mexicana que recomendaste hace algunas semanas? Me imagino que estás hablando de Morir será un alivio, o Morir, sí, Morir será un alivio, de Karina García, si la memoria no me falla, un libro mexicano de entrevistas con narcotraficantes retirados que cuentan cómo era la vida dentro de los carteles.
Morir es un alivio.
Morir es un alivio.
Así es, de Karina García Reyes.
Buen título. Ajá.
Bueno, algunas cosas importantes que han estado pasando en el país. También vamos actualizando la situación de Venezuela. Hoy por la mañana
había un
comunicado oficial por parte de la Casa Blanca donde se pedía que el régimen de Maduro y la oposición inicien una conversación para tener una transición pacífica. Eso es lo que pedía la Casa Blanca.
Y entendería que hasta hoy tienen plazo para presentar las actas en el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo.
Sí, y también se expiraba el plazo para que la Corte Suprema de Justicia pueda verificar estas actas.
Bueno, vamos a ver qué pasa y qué termina pasando. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado esta mañana. Tengo el gusto de tener aquí a Jaime Guevara, es asambleísta independiente, y hablaremos de algunos temas, entre esos la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenido, asambleísta Guevara, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, mi estimado don Anderson. Un cordial y atento saludo a Doménica y Mónica, acá desde la provincia de Pastaza. Un gusto para poder compartir este importante espacio de opinión hacia la colectividad.
Gracias Jaime por estar aquí. Antes de entrar a los temas puntuales, temas generales, la Asamblea Nacional tiene esta semana la convocatoria a juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld. Será este jueves. Uno cuenta desde fuera y parece que no hay votos. ¿Cuál es la opinión de independientes como tú y cuál es el futuro que le ves a este juicio político?
Bueno, debemos indicar, mi estimado Anderson, y a los amigos que siguen La Posta, que el objetivo no debe ser básicamente solamente bajar ministros, sino que debería hacérselo en función de cuáles han sido realmente sus actuaciones. De lo que vemos, está efectivamente ya convocada para el día jueves de manera virtual hacer el juicio hacia la ministra Sommerfeld. Y en palabras muy simples, hay que tomarle mucha curiosidad a lo que va a pasar allí, porque si es que se unen pasionismos, no olvidemos que el caso de la toma de la embajada, en este caso de México, y si se bajara la ministra, el que va a salir perjudicado es el país, porque vamos a terminar dando la razón a México. Y mi estimado Anderson, no te olvides de que al final están en un contexto internacional en el que van a dirimir estas actuaciones. Entonces, habrá que escucharlo en detalle, pero el objetivo del sector independiente es tomarlo con la absoluta serenidad y que no se trate de bajar por bajar ministros, pero se han cometido indelicadezas y falta de actuaciones. Eso hay que valorarlo y actuar conforme establece el procedimiento de que las cosas se hagan bien.
¿Y crees que va a haber votos?
A ver, yo veo un poco difícil inicialmente, no hay, al menos del sector independiente no hay, y de lo que se puede percibir, uno de los sectores que con todo derecho, mira, quieren tener, en este caso es la Revolución Ciudadana, pero el resto de sectores no se les ve muy afines a que puedan tener el numérico de votos. Entonces, sí, efectivamente se percibe que hasta el momento no hay votos, mañana hay una sesión una sesión presencial en la ciudad de Quito, ahí se podrá tener un poco el espacio de cuál es el último termómetro, pero no hay, inicialmente no hay los votos para que esto ocurra de la censura de la señora ministra.
¿Qué hay de la posibilidad de que Henry Kronfle se lance a una candidatura presidencial y tenga que delegar a Viviana Belús la conducción de la Asamblea Nacional? ¿Cómo evalúas el perfil de Viviana? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa?
Bueno, debemos indicar que parte del ejercicio democrático, mi estimado Anderson, es esto. Y en la Asamblea Nacional existe plenamente definido el tema de la sucesión. Ahí no hay cómo que volvamos a hacer el espacio de una reunión o de una nueva sesión para poder suplir los espacios, ¿no? Ahí se da plenamente la sucesión y el Partido Social Cristiano fundamentalmente se quedaría sin la representación. En el caso de la primera vicepresidencia, Viviana Belús, ella ha demostrado que tiene ecuanimidad, pero más allá de aquello, no se olviden, amigos que siguen la posta, que ya vienen procesos políticos y cada partido o movimiento político tiene una agenda. Y ahí yo debo decir que habrá una agenda que no va a ser la que hasta hoy hemos llevado. No dudo de todas las capacidades que tiene la amiga Viviana Belús, pero fundamentalmente debe considerarse que hay una agenda que ellos lo vienen trabajando, no de ahora, sino hace muchos años atrás. Y sí, yo considero que estará como para hacer un espacio mucho más de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque a la larga no nos lleva absolutamente a nada a solventar los graves problemas que vive el país.
Ok, ahí me le voy a pasar la palabra a mi panel. Están Mónica Velázquez y Doménica Ibanco y tienen algunas preguntas para ti. Paso.
Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero conversar sobre el informe que se aprobó en la Comisión de Trabajo sobre el proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicios de la salud con el IES. Hay una deuda enorme, ya incluso algunos trabajadores han dicho que van a paralizarse y que por su lado también el IES ha dicho que en este mes va a pagar 25 millones de dólares. Pero sí me gustaría saber cuál es su diagnóstico sobre esta deuda que mantiene el IES con las prestadoras de servicios.
Mi estimada Mónica, como elemento fundamental, debemos señalar que quien preside el espacio de conducción del IES, el señor Peña, primero no compareció por dos veces seguidas al Pleno de la Asamblea. Y el Pleno de la Asamblea nos designó a la Comisión Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para que podamos establecer el rol que establece la Asamblea, fiscalizar qué mismo lo que está pasando. Y yo debo señalar, es inaudito, el señor Peña no compareció a tres llamados que hiciera esta comisión permanente y tampoco asistieron los señores vocales. Allí nosotros tuvimos el espacio para poder recibir a todos, tenemos a un 95% de todos los que son acreedores en este caso del IES, tanto Solca, las dializadoras y las tercerizadoras, que lamentablemente la deuda está abultada de 1.300 millones de dólares. Y lo que en este caso el Pleno de la Asamblea nos había señalado es ustedes establezcan los procedimientos y sobre todo analicen completo cómo están las cosas y establezcan un procedimiento de pago. ¿Pero qué debemos señalar? La cosa es complicada. ¿Y por qué es compleja? Porque simplemente el señor Peña no ha demostrado que maneja de la forma más óptima el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y en qué contexto? Simplemente esa deuda que supera más de 13 meses a los prestadores de servicios que han sido formalmente derivados por la cadena, en este caso por la red de el IES, me refiero de los hospitales del IES, que ha permitido que simplemente se siga acumulando la deuda, pero no hay pagos. Y al no haber pagos se cautiza, porque al final los señores prestadores que dicen, oiga, no nos falta voluntad, pero ya no tenemos para comprar insumos, implementos, para poder atender a toda la clase del seguro social que no puede ser atendido por el sistema del IES. ¿Y qué pasa adicional? Al no poder pagar en cuanto a lo que es el IES, también acontece que los señores trabajadores empleados de estas clínicas y hospitales, lo único que tienen claro es que ellos ya no tienen cómo poder sufragar las deudas con sus proveedores. Pero más allá de aquello, se va a empezar la mora patronal por el incumplimiento de pago de los señores del IES. Y eso no se queda ahí. Para poder pagar las prestaciones de servicios, tienen que ser especialmente auditados, pero son auditados para poder entrar en ese tortuoso proceso de pago. ¿Y qué acontece? El IES contrató a través de la ESPE, se llama ESPE Innovativa, el proceso de hacer todos los espacios de control previo. Y resulta que el contrato acabó en junio del 2023. ¿Y qué pasa ahí? Si en junio del 2023 se acabó los procesos de control, el IES, a través del directorio, en este caso del señor presidente, ¿qué es lo que hace? No renova, no hace un nuevo contrato. ¿Y qué les pone a las prestadoras, a las tercerizadoras de servicios con el IES? Que no hay norte de pago desde junio del año anterior hasta la fecha. Entonces, finalmente, ¿qué se establece? Se establece que ellos, me refiero el presidente del directorio del IES, él hace un acuerdo, pero está bien que pague, pero que nos informe a quién paga, bajo qué criterio. ¿Será para los más antiguos o siguen siendo para los panas o y los que no son panas no les pagan nada? Esto no puede acontecer. Y al final quedamos en que los usuarios del sistema de seguridad social tenemos que estar mendigando por el tema de atención en el ámbito de la salud. Y siendo que nosotros, ustedes, todos los que aportamos, el fin de mes hacemos en efectivo, no estamos dando un cheque pospechado y tampoco estamos dando un espacio que diga, coja en bonos. La situación es dramática, difícil. Enhorabuena que han pagado. Lo único malo es que este señor representante del Ejecutivo que está en el IES piensa que él tiene que pertenecer a otro mundo, a otro planeta. No quiere dar control político, en este caso a la Asamblea Nacional, que es el juez natural de control político para los funcionarios públicos.
El señor Peña, bueno, usted lo acaba de mencionar, no ha asistido a la comisión por tres ocasiones. ¿Por qué cree que se debe esta situación? ¿Por qué cree que no asiste a comparecer? Y también ustedes solicitan la remoción del cargo del señor Peña. ¿Por qué son tan duros cuando ellos dicen, bueno, ya vamos a pagar? Ya en este mes vamos a pagar 20 millones, han llegado a acuerdo que van a pagar 25 millones. ¿Por qué? ¿Por qué cree que ellos no quieren ir a comparecer si ya hay una fecha de pago?
A ver, el espacio es muy simple para nosotros. Ellos se escudan, me refiero al actual directorio del IES, se escuda en la anterior ley. No se olvide que con todo y dificultades, con todo ese doble veto que lo pusieron, ya salió publicada el 22 de julio, mediante el registro oficial 605, el nuevo espacio de control. Allí sí, ojo, les da el ejercicio de control político y la comparecencia a la Asamblea Nacional, no para polemizar, sino que las cosas se solucionan no dando el espacio de decir no me asomo, sino a ver, la situación es difícil, la situación es complicada, el país no tiene recursos, pero vean señores, aquí no tenemos nada que esconder y vamos a hacer un cronograma de pago. Eso le sienta bien a todos. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Por qué la incomodidad no solo de la comisión, sino del pleno de la Asamblea Nacional? Al encargarnos ya se aprobó un informe que lo que pide es que puedan controlar y auditar de parte de la Contraloría General del Estado todas las actuaciones de ellos, el manejo de los fondos que han recibido de manera mensual y también este tema de lo que significa los contratos con ESPE Innovativa. Y también en ESPE Innovativa son $5,390,000 y que ahí no tiene ningún viso de solución. Aparte de aquello, si no da la cara a la Asamblea Nacional, oiga, lo mínimo que podemos pedir es que ese funcionario no le hace nada bien al señor presidente. Y lo que nosotros hemos presentado es el informe, que no es vinculante, para que el Pleno de la Asamblea Nacional, estoy convencido que la próxima semana podrá establecer ya la sesión y ahí acogerán o no acogerán, pero yo estoy convencido que van a acoger este tema, que va a llegar a un exhorto para que el señor presidente de la República pueda tener a una persona que pueda dar soluciones integrales, pero sobre todo pueda dar la cara al órgano que es por naturaleza el que puede ejercer un esquema de control en beneficio de los hombres y mujeres que hacemos el IES a nivel nacional.
Jaime Guevara, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Te envío un abrazo, asambleísta.
Muchas gracias, mi estimado Anderson, y un atento saludo a los amigos que siguen La Posta a nivel nacional.
Escucharon ustedes las críticas contra Eduardo Peña, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por parte de Jaime Guevara, sobre todo en el pago a proveedores. ¿Cuál es el mecanismo para definirlo? Ojalá se le pudiéramos preguntar a Eduardo Peña. Me dio una entrevista desde hace algunos meses.
¿Será que terminarán enjuiciando políticamente a Eduardo Peña? Bueno, no lo sabemos. Este informe de la Comisión de Trabajo es no vinculante. Uh-huh. Tiene algunas conclusiones, entre ellas como la que ya escucharon, que es la calendarización de pagos. Por otro lado, también son más de $900 millones de deuda a los prestadores de servicios, que genera malestar en la gente porque, claro, van a atenderse el IES y no pueden gozar de esos tratamientos que les corresponde por ley. En fin, vamos a estar ahí pendientes.
Sí, y que existen muchas denuncias, Dome, de personas que asisten a IES a hacerse chequear y tienen que ellos mismos ir a comprar medicina.
No, tienen mire, que salir. A todas las personas le pasa eso, o sea, ni siquiera son denuncias focalizadas. Cuando un familiar cercano está ahí hospitalizado en el IES, me ha pasado y lo hablo porque a mí me pasó, a uno tenía que comprar desde el aceite de coco para que le pongan en el cuerpo hasta la pastilla que tenía que tomarse al final de la noche. No, ese es
okay. El sentido. Vamos a recibir a nuestro tercer invitado esta mañana, Diego Beltrán, jurista, experto en temas internacionales, con el que quiero hablar de algunos temas, además de convocado, porque lo habíamos convocado por la grave crisis financiera que afectaba también al mercado cripto. Pero quiero aprovechar su presencia para hablar de otras cosas. Diego, Anderson, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días contigo, con la audiencia. Qué gusto estar con ustedes de nuevo, felicitaciones del nuevo set.
No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Oye, déjame empezar por temas distintos a esto del mercado de las cripto. Hay un pequeño lío en Venezuela, no sé si estás al tanto. Y el pequeño lío, claro, está llevando a cosas muy raras en política que vimos en 2021, como el reconocimiento de parte de la comunidad internacional de Juan Guaidó, que hoy más o menos se repite con Edmundo González Urrutia. ¿Hay algo que la comunidad internacional pueda hacer que funcione? Quiero decir, más allá de los comunicados y de rechazamos a fulano, ¿la comunidad internacional tiene algún tipo de margen de acción en estas situaciones?
Buenos días contigo, Anderson. Realmente la comunidad internacional no puede hacer más que vigilar los procesos que se presumen democráticos, ¿no es cierto?, de elecciones libres en un estado como Venezuela. Más allá de que, naturalmente, existen severos cuestionamientos sobre la transparencia y la autenticidad de esas elecciones, sí, ¿no es cierto? Claramente se puede apreciar como una pantomima lo que se ha hecho durante el proceso eleccionario de la semana pasada, cuando existen severos cuestionamientos a si es que efectivamente los resultados han sido los reales. Ahora, tenemos que ser muy prudentes en esto. ¿no es cierto? Hay varios casos históricos en donde hay cuestionamientos externos, ¿no es cierto?, a los procesos de esta naturaleza, que no necesariamente están apalancados en evidencia real. En ese sentido, ha sido interesante ver cuál ha sido la reacción de algunos gobiernos que incluso estarían alineados con el gobierno de Maduro, ¿no?, como el gobierno del presidente Petro en Colombia. Sí. Que incluso, bueno, él, Lula da Silva en Brasil.
Piden transparencia, piden la exhibición de las actas.
Exactamente, básicamente es un decir, si es que auténticamente triunfaste, demuéstralo. ¿Sí? O sea, no vamos a dar crédito tampoco a la versión de la oposición, pero si no tienes nada que esconder, exhíbelo, en otras palabras. Y yo creo que esa es la, digamos, la posición más equilibrada, porque, sí, digamos, ex ante.
Es la no intervención, ¿no?
Correcto, pero ex ante anticipar y decir, no, hubo fraude simplemente porque no ganó la oposición, tampoco me parece que es correcto ni una posición equilibrada.
Ahora, si se llegara a mostrar que efectivamente hubo un nacional fraudulento, si Maduro no pudiese enseñar las actas con las que supuestamente ganó, o si las que enseña se presumieran trucadas, fraguadas, elaboradas para el efecto, la comunidad internacional no tiene más que sentarse a mirar que así es la cosa.
Estamos,
o sea, no tenemos un mecanismo con el que castigar a un gobierno que se roba una elección
en, la
en
verdad,
el derecho internacional, ¿no?
No, justamente al amparo de la Carta de Naciones Unidas está prohibida la injerencia en asuntos internos de otros estados. Sin embargo, sí existe desde hace algunos años, de hecho, la doctrina, una doctrina bastante arraigada ya digamos, en el derecho internacional, que es la de responsabilidad de proteger, R to protect, R2P le llaman los norteamericanos, que es cuando tú, aún siendo comunidad internacional, aún teniendo el deber de no injerencia, detectas que hay una amenaza grave de violaciones de los derechos humanos, incluyendo los derechos de participación en un determinado estado, la comunidad internacional tiene una responsabilidad de intervenir con el objeto de proteger a la población, no de intervenir obviamente en los asuntos internos del estado como tal. Entonces, no sé si yo creo que, si es que, digamos, no creo que vaya a llegar a esos extremos, pero sin duda una condena internacional unánime de parte de la OEA, obviamente de los organismos de Naciones Unidas, un aislamiento internacional incluso de sus, de sus pares afines, como Colombia, Brasil, etcétera, sí podría tener un efecto importante, a tal punto que, aunque obviamente es un poco soñar, Maduro podría eventualmente o dimitir o al menos convocar nuevas elecciones o algo por el estilo. Yo lo veo como una aspiración muy ambiciosa. Creo yo que, porque ojo con esto, y esto es importante también mencionarlo, también hay cuestionamientos y escrutinio a la autenticidad de las supuestas actas que dan en cambio la victoria a Edmundo González, ¿no?
Sí.
Entonces, si es que de parte y parte hay cuestionamientos a la autenticidad de la información, difícilmente vamos a poder manejar una sola tesis clara, real, que justifique esta intervención por parte de la comunidad internacional.
Déjame ir a otra línea en el mismo tema de Venezuela. Vamos a pasar a otros temas para quienes están siguiendo la entrevista. No se preocupen, tenemos el caso Ecuador-México, tenemos las criptomonedas y algunas cosas por las que aprovechar la presencia de Diego Beltrán. Oye, Diego, hay un caso que avanza a los ritmos que suele avanzar esto, pero que avanza en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y contra la cúpula del chavismo por graves violaciones a los derechos humanos y incluso por delitos barbáricos, ¿no? De lesa humanidad. Un proceso como este puede terminar en algo, porque claro, tú tienes casos como, no sé, en los 90, Milosevic y todos estos dictadores de Europa del Este que terminaron siendo arrestados después de dejar el poder y terminaron con su vida en prisión en La Haya. Pero también tienes casos como el dictamen que se ha hecho contra Netanyahu, que la comunidad internacional se lo está pasando un poco por el forro, ¿no? ¿Sirve para algo que la Corte Penal Internacional le esté detrás del chavismo?
Yo creo que sí. Soy un firme creyente en las instituciones del derecho internacional. Y el Estatuto de Roma obviamente tipifica los crímenes de lesa humanidad y que son competencia de la Corte Penal Internacional. A ver, no deja de haber un sesgo geopolítico también en la Administración de Justicia Internacional. Si tú investigas y ves el historial de los procesados y condenados por la Corte Penal Internacional, vas a ver que existen primordialmente jefes de Estado de naciones africanas, asiáticas en menor medida, y hoy por hoy se está persiguiendo, digamos, este proceso en contra de Nicolás Maduro, cuando sabemos que evidentemente también hay procesos de crímenes de guerra, lesa humanidad en otras latitudes europeas y norteamericanas, para ser específico, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del tiempo que tiene la Corte Penal Internacional para actuar de manera diligente, porque puede ser Nicolás Maduro, puede ser Benjamín Netanyahu, tienes derecho al debido proceso,
sí,
¿no? para que no se cuestione luego que tu condena sea de carácter político. Y la condena sí puede venir, digamos, extemporánea, aun cuando llegara. Efectivamente, uh-huh. Venezuela podrá no tener piedra sobre piedra cuando recién se haga justicia en este sentido. Pero yo creo que una actuación expedita de la Corte Penal Internacional sí podría arrojar una sentencia mientras Nicolás Maduro incluso esté en funciones y eventualmente, obviamente, toda su cúpula, Diosdado Cabello, etcétera, ser objeto de una condena por violaciones masivas de derechos humanos, en este caso más bien crímenes de lesa humanidad, sí. Son crímenes de guerra, ¿no? Que resulten obviamente en un cambio de régimen. Siempre va a pesar sobre ello la sombra de hasta qué punto estas han sido movidas de carácter político para sí. cambios de régimen, ¿no? Son históricamente conocidas. Y va a prevalecer la duda de si es que efectivamente, al igual que las bombas nucleares en Irak que nunca fueron halladas, efectivamente puede hacer, haya sido un impulso más bien de carácter político y no de carácter netamente jurídico. Yo honestamente le apuesto más a las instituciones internas de los estados, en ese sentido aspiro a que con la suficiente presión internacional y el escrutinio de estados afines, como te decía,
los militares digan hasta aquí.
Efectivamente, ya le quiten retiren el apoyo a Nicolás Maduro y efectivamente puede haber una transición okay. democrática.
Diego, voy a pasar con mi panel, están Mónica Velázquez y Doménica Yobanco, tengo algunas preguntas para ti.
Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. En Café La Posta todos conversamos de la caída mundial de la bolsa de valores, incluyendo las criptomonedas y también el petróleo. Pero ¿cuáles son las posibles causas de lo que está sucediendo?
Bueno, las causas son netamente económicas. En ese sentido, es curioso porque hay actores que están completamente alejados del escenario tradicional. En este caso, lo que ha ocurrido es, Japón durante aproximadamente 30, 40 años, ha tenido una política económica absolutamente estable y conservadora respecto de la valoración de su moneda, ¿no es cierto?, el yen, y las tasas de interés a las cuales realiza préstamos, otorga créditos, etcétera, etcétera. Esto con el objeto justamente de lograr una reactivación económica durante los años 70, 80, uh-huh. ¿no es cierto? Mientras que otras latitudes, Estados Unidos, por mencionar una, mantiene tasas de interés relativamente altas para el otorgamiento de créditos y préstamos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En un mercado globalizado como el que estamos hoy por hoy, inversionistas importantes han obtenido créditos y préstamos básicamente a valor cero, tasas de interés prácticamente inexistentes en Japón, pero en el orden de los billones de dólares, y han invertido esos fondos justamente en créditos y préstamos otorgados, es decir, ellos son los prestamistas, con tasas de interés reguladas por el FED norteamericano, justamente con tasas de interés mucho más significativas. Entonces, obviamente, es un negocio en donde yo pido a un bajo nivel de interés,
presto a casi cero y...
Correcto, yo tengo un rédito económico importante. Y eso ha funcionado durante algunas décadas, es más, no es nuevo. ¿Cuál es el problema? Que en las épocas recientes Japón ha empezado a tener un problema ya inflacionario, ¿no es cierto? Y a pesar de que no soy propiamente experto en economía, sí entiendo que lo que ha hecho efectivamente Japón es incrementar, obviamente hacer un incremento en la expedición de yenes y por lo tanto se ha apreciado el valor de la moneda frente al dólar. Y, por otro lado, ha decidido incrementar, aunque sea moderadamente, la tasa de interés de los préstamos. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas que obtuvieron préstamos a casi tasa cero, hoy por hoy tendrán que pagar un 2, un 3% de interés en esos préstamos y el negocio simplemente ha dejado de ser sostenible. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Pagar esas deudas y, por ello, los valores que tenían invertidos y que tenían consignados y que tenían entregados en préstamo en economías como Estados Unidos, y que a su vez, perdón, y esta es una cadena y es importante explorarla, son inversiones realizadas además en las grandes empresas, ¿no es cierto? Apple, Google, Amazon, entre otras, ha tenido un efecto dominó porque estos inversionistas, para poder repagar sus deudas a Japón cuanto antes, están empezando a vender sus acciones a la baja, ¿no es cierto? Por eso han bajado en 5 o 6 puntos los valores de estas acciones y se ha generado una corrida en términos de inversiones y en la bolsa norteamericana que ha tenido un efecto global, porque evidentemente estas empresas son multinacionales que tienen un impacto importante a nivel del mundo y eso ha causado que los mercados se vean severamente afectados, la valoración del dólar se ve afectada, la valoración del yen se ve afectada y estemos hoy por hoy en una especie de crisis que no se había visto en por lo menos 30 o 40 años.
¿Y cómo esto le puede afectar a Ecuador? Yo he conversado con varios empresarios y están tranquilos, e incluso con personas que tienen dinero en criptomonedas, y me dicen, no, para diciembre ya está en $80,000 porque ahora está en $50,000. Entonces me dicen, no, estamos tranquilos. Pero la realidad puede ser otra. ¿Cómo esto le afecta a los ciudadanos ecuatorianos?
El promedio ecuatoriano no tiene inversiones en bolsa en Estados Unidos, no tiene inversiones en bolsa en otras latitudes. Y por eso puede haber un sentido de desprendimiento de lo que está ocurriendo, por efecto de esta crisis a nivel global. Ahora bien, nosotros tenemos que extrapolar las dimensiones de esta crisis. Uh-huh. Cuando hablamos de una pérdida de valor de 5, 10% o 13%, que es lo que ocurrió en la Bolsa de Valores de Japón, y lo extrapolamos al tamaño de estas economías, estamos hablando de que un 10% o un 13% de pérdida no son 10 millones, 100 millones, ni siquiera 1,000 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de billones de dólares que se esfuman en el aire, ¿no es cierto?, porque son burbujas especulativas en el valor de las acciones y que tienen un impacto importantísimo, como decíamos, a nivel global. En el caso del Ecuador, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no tiene inversiones en empresas estadounidenses, como Estado, sí nos vamos a ver afectados, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si es que Estados Unidos tiene hoy por hoy una baja tasa de empleo, uh-huh, una, digamos, tasas de préstamos, ¿no es cierto?, relativamente altas, va a causar una recesión. ¿Qué significa esto? Se desacelera la economía, bajan, el nivel de gasto de la sociedad. Y esto significa que en un caso como el nuestro, que somos exportadores de materias primas, que muchos de los productos que exportamos son relativamente suntuarios, la gente puede prescindir del camarón, puede prescindir de las rosas, por ejemplo, vamos a ser los principales impactados de una recesión donde la gente empieza a priorizar la alimentación, donde la gente empieza a priorizar la habitabilidad, sus servicios básicos, y más bien deja de gastar en estos productos que son nuestros productos de estrella de exportación, por una parte. Por otra parte, considerando que hemos tenido un renacimiento del proceso migratorio a Estados Unidos, las remesas que envían los migrantes también se ven afectadas. Uno, porque ya no hay trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Son las primeras personas que son despedidas de los empleos informales en Estados Unidos. Y además, aquellos que han conservado su trabajo, de la misma forma que la comunidad local, empiezan a priorizar su alimentación, su subsistencia, por encima del envío de remesas al Ecuador. Entonces, hay un efecto económico importante en nuestro país, a pesar de que no haya inversiones propiamente dichas en estos mercados. Y finalmente, aquellas personas que se aventuraron en su momento a realizar inversiones en Bitcoin, quizás sean algunos de estos early adopters, dicen los norteamericanos, las personas que invirtieron en un primer momento y todavía con un costo de $50,000 por Bitcoin, siguen en una posición cómoda o han ganado réditos importantes, a pesar de haber perdido un 10%, un 11% de su valor en cuestión de días, ¿no? Entonces, todavía creo que no sentimos ni dimensionamos el impacto real de una crisis económica global como la que está experimentando en este momento economías importantes, pero sin duda, en el cortísimo plazo, creo yo, en cuestión de 2 o 3 meses, vamos a sentir efectos en la economía local.
Diego, y para cambiar un poco de tema, me gustaría conversar por la situación de la embajada, ¿no?, de la invasión de la Embajada de México acá en Ecuador, sobre el avance de este caso en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que va avanzando rápido, lento? ¿Cómo ves que va esta situación?
Por el momento parece que en la bitácora de la Corte Internacional de Justicia, el caso México-Ecuador todavía no ha tenido un impulso importante. Uh-huh. Sin duda se han centrado en cuestiones más apremiantes, o al menos así lo es a los ojos de la comunidad internacional, como la situación del genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza, el cuestionamiento severo a la posición de países como Alemania, justamente uh-huh, frente a esta situación por parte de Israel. Y por lo tanto no ha tenido el impulso suficiente para que la Corte Internacional de Justicia actúe con la debida diligencia. No obstante aquello, puede ser un proceso relativamente durmiente, pero que va a llegar a una resolución eventualmente en la cual se condene o se absuelva al Ecuador. Uh-huh. El problema es que es una crisis no resuelta, en el sentido en que todavía, a los ojos de la comunidad internacional, tenemos apresado a un supuesto perseguido político, ¿no es cierto? Está tras las rejas. Y obviamente por todo el efecto mediático que ha tenido su conducta, huelga de hambre, claro, deterioro de su estado de salud, eso ha causado que México en días pasados haya solicitado una vez más se otorgue el salvoconducto, porque para los ojos de México sigue siendo un asilado y tiene derecho a solicitar, a la luz de la Comisión Interamericana sobre Asilo Diplomático, de solicitar el salvoconducto al Estado, en este caso Ecuador, y una vez más recaerá en el Ecuador la responsabilidad del otorgamiento o la negativa de ese salvoconducto.
Ok, gracias. Diego, ¿cómo está? Les saluda Doménica. Yo quiero regresar a esta crisis financiera mundial que a muchas personas que nos están viendo no la entienden en su totalidad. Primero, ¿qué fue exactamente lo que pasó y qué lo causó? ¿Fueron decisiones de los gobiernos? ¿Cuáles fueron los puntos importantes que causaron esta gran caída de este 5 de agosto?
Si tuviéramos que caracterizarlo a manera de a riesgo de sobresimplificarlo, en una palabra, es la interdependencia de los mercados.
Okay. ¿Sí?
Esta dinámica antigua en la cual cada jurisdicción, cada territorio, cada economía se sostenía sobre su propia capacidad de producción, sobre su propia estructura política y demás, ha ido desvaneciéndose para dar paso a comunidades, una comunidad internacional verdaderamente interdependiente, ¿no? Particularmente en aspectos económicos, no se diga en aspectos geopolíticos. Entonces, los movimientos que hoy por hoy hacen las economías de mayor impacto, ¿no es cierto? Todo el bloque de los BRICS, economías como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, sin duda tienen un efecto global, porque los productos que estas economías producen se comercializan a nivel global, las empresas multinacionales y más potentes a nivel mundial tienen presencia en todos los países. Entonces, modificaciones menores en una determinada economía tienen este efecto mariposa, ¿no es cierto?, en donde una modificación de un 1% en una tasa de interés de una economía como Japón tiene un revuelo, un impacto de colapso de economías, de desaparición de empresas en países como Estados Unidos y, como decíamos, incluso en estados que parecerían estar un poquito más distanciados como el Ecuador, tiene un efecto por la dependencia económica que tenemos de un socio comercial como Estados Unidos.
Ahora, ¿cómo se compara esta caída con otras crisis financieras globales como la que ocurrió, por ejemplo, en el 2008?
Lamentablemente, parece que son lecciones no aprendidas. La mayoría de estos colapsos no están producidas por una crisis política que acabe con un Estado, como ha ocurrido, por ejemplo, nos comentaba justamente Anderson con la ex Yugoslavia, ¿no es cierto?, en la guerra de los Balcanes. En este caso estamos hablando de actuaciones netamente privadas, ¿no es cierto?, porque son los inversionistas los que toman prestado en Japón, invierten en Estados Unidos, invierten en estas grandes empresas multinacionales, y que es básicamente lo que ocurrió en el año 2008, ¿no es cierto? Eran los mismos bancos, por la desregulación, separando los bancos de inversión de los bancos de personas, que empezaron a invertir en estos fondos inmobiliarios de riesgo, que eran hipotecas no pagadas, etcétera, pero que se presentaban empaquetadas en inversiones seguras, y que se infló el mercado inmobiliario hasta el punto de colapsar en el año 2008, cuando simplemente se desnuda lo que está ocurriendo y se puede apreciar que no eran valores reales. En este caso ha ocurrido exactamente lo mismo. Tenemos empresas como Nvidia, que es hoy por hoy el fabricante de procesadores más importante para el desarrollo de inteligencia artificial, que, claro, en su apertura a la inversión pública se revalorizó en un 30-40%, pasando a ser una de las empresas más importantes a nivel global, y que de repente uno pues evidentemente percibe que ese proceso de revalorización se da sobre la base de compra de acciones, más no un valor real de la empresa como tal. Entonces, así como crecen de la noche a la mañana 10, 15%, no en el orden de billones de dólares, en cuestión de 2 o 3 días pierden ese mismo valor.
Ahora, también expliquemos un poco, porque yo personalmente el tema de criptomonedas, nada, o sea, yo no lo entiendo, no sé cómo funciona. Y también, si es que en Ecuador existe un gran mercado, o sea, un gran número de personas que lo están utilizando, ¿es legal, no es legal, cómo funciona, por qué hay tanta preocupación alrededor del tema?
Bueno, es importante porque, a ver, las criptomonedas, a pesar de que surgieron como una especie igual de novelería, hoy por hoy han demostrado una fuerza económica de consideración. a tal punto que la mayoría de países que regulan, obviamente, su política monetaria han o prohibido o limitado la aceptación y la circulación de las criptomonedas como una forma de pago legal, ¿no? No son una moneda oficial.
¿Pero aquí se utiliza bastante o no?
En el Ecuador sí hay un uso más bien incipiente, no es todavía importante.
Salvo pero en el crimen organizado que utiliza eso, las criptomonedas para lo suyo, ¿no?
Paradójicamente, una de las grandes ventajas y por las cuales Bitcoin, Ethereum y otras monedas han ganado potencia es la anonimidad y la privacidad de quienes son sus tenedores, ¿no? Esto significa que al momento de yo realizo una transacción ordinaria, una compra de un vehículo, una compra de un inmueble, cuando yo utilizo moneda de curso legal, tengo la obligación de declarar licitud de fondos, claro, entre otras cosas. Hay obviamente una trazabilidad de dónde viene ese dinero, a dónde se destina. Cuando se trata de transacciones en criptomonedas, la moneda es anónima, básicamente. Entonces, no se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va. Y eso es precisamente lo que le ha dado un valor agregado a lo largo de estos
años.
Pero
aquí en Ecuador, en el mercado, o sea, ¿uno puede comprar con criptomonedas?
Sí, al fin y al cabo, a ver, la criptomoneda no deja de ser un intangible, ¿no es cierto?
Claro.
Es una moneda electrónica, efectivamente, que para efectos del intercambio de productos y servicios no deja de ser diferente de un trueque, ¿no? Es decir, así como yo puedo eventualmente llegar a un acuerdo en el cual, como se dice coloquialmente, me paguen en especies, ¿no es cierto? O sea, yo voy a dar mis servicios a cambio de que me paguen no con dinero, sino con un vehículo, por ejemplo, ¿no? En este caso, quien entrega el producto o el servicio tiene que estar dispuesto a recibir la moneda electrónica, más allá de si luego va a poder capitalizarla o no. Y eso se vuelve una cadena en la cual los terceros que aceptan el pago en estas monedas, en billeteras virtuales, son los que corren el riesgo de si es que la misma se mantiene en valor, se aprecia o se deprecia. A manera de anécdota, históricamente sabe que una persona compró con 2 bitcoins, con 80 bitcoins, 2 pizzas. Hace aproximadamente 12 años, ¿no es cierto? Entonces él lo entrevistaban, decía, bueno, usted terminó pagando cerca de $80 millones, ¿no? Por 2 pizzas. Entonces es un valor especulativo que cuando vamos, y con esto concluyo, cuando vamos a la realidad, no es muy diferente de las monedas de curso legal. Recordemos que la Reserva Federal es una entidad privada, no es pública en Estados Unidos. Los dólares que nosotros manejamos son el papel, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra mano, y pueden estar sujetos a fluctuaciones tanto como las criptomonedas. Naturalmente tienen mayor respaldo, mayor valor histórico, pero la persona que esté dispuesta en el Ecuador a entregar un vehículo a cambio de un Bitcoin, pues está corriendo el riesgo y puede el día de mañana haber valorizado su inversión en $30,000 y sube, como nos decía, a $80,000 por Bitcoin, o puede perderlo todo.
Ok.
Diego, te voy a agradecer por el tiempo y la oportunidad para conversar. Muchísimas gracias, como siempre, es un gusto.
Gracias a ti, Anderson, gracias.
Escucharon ustedes, Diego Beltrán, unos temas, nos hemos acribillado con economía, criptomonedas, Venezuela, México, Ecuador.
De todo un poco.
El tema de las criptomonedas a mí me genera mucha curiosidad. Personalmente yo no sé ni cómo funcionan, nunca he visto una página, no sé dónde se consiguen, así que...
A mí me han hablado mucho y yo veo que personas van invirtiendo, metiendo su dinero,
en el trade también.
Pero a mí todavía me cuesta mucho creer que no vayas a perder, entonces no me arriesgo.
Bueno, conocer un poquito más de estos temas siempre es importante, sobre todo después de lo que ocurrió ayer en todo el mundo, esta caída del mercado financiero que ha afectado no solamente a la bolsa de valores, sino también a estas nuevas cosas que escuchamos en la economía, como la criptomoneda. También vamos cerrando Café La Posta, tengo algunas recomendaciones que darles. Aún ustedes no pueden estar out de la información, ya saben que si quieren saber de qué está hablando la gente en redes sociales tienen que utilizar la herramienta del Social Alert de Golden, la herramienta más pro en tiempo real de las redes sociales, en análisis en tiempo real de las redes sociales. Si tú eres un estratega político, tienes que probarlo también. Recuerden que el asado más delicioso te espera este 17 y 18 de agosto en el Parrilla Fest, el evento más grande de todos los eventos de las parrilladas, que será en el Palacio de Cristal en el Malecón 2000 en Guayaquil. Ustedes ahí tienen ya el costo de la preventa VIP, la People de Locos por el asado. Va a estar ahí delicioso, tiene unas recetas maravillosas.
Qué rico. Y a mí que el médico me mandó a comer carne.
¿Pero qué carne?
Sí, me dice carne, no, carne, no cruda, carne roja bien cocidita.
En cambio yo tengo algo con la carne roja que a mí mi cuerpo no lo tolera.
Ah, ¿en serio?
Entonces yo tranquilamente podría hacerme vegetariana.
Pero estás anémica o lo reemplazas
o
con lentejas, o sea, con otro tipo de comida.
Solo la carne roja. Lo demás todo es una maravilla, pero la carne roja para los fans de las parrilladitas, de ahí toda la movida, ustedes ya saben que el 17 y 18 de agosto pueden ir al Parrilla Fest. Recuerda también que Ánimo Rock está aquí, vive 2 días de pura adrenalina con los con las mejores bandas nacionales e internacionales, Bajo Sueños, Tercer Mundo, Papá y Adado están listos para el 9 de agosto en Puyo, porque Pastaza lo tiene todo. Esto es el festival en la selva que lo pueden disfrutar este feriado. Además, si es que no quieres irte al festival de la selva, puedes irte a pasar delicioso este feriado en Hacienda Chorlaví. Habitaciones 5 estrellas para que pases relajado, como quien dice. Ustedes pueden estar no solamente en la habitación, dormiditos, ahí relajaditos, sino también en las áreas verdes, piscina, jacuzzi, sauna, etcétera. Hacienda Chorlaví es tu plan para vacacionar en Imbabura. Ahí está la promoción de verano, todo incluido, $70 por persona, que se le puede caer al subir o bajar de la unidad. Coge esa platita y váyase con su... váyase solo o váyase con su novia, esposa, con quien sea, a pasar chévere en Hacienda Chorlaví.
Ok, muchísimas gracias a la Dome por tantas recomendaciones. Eso. Vamos a ir terminando ya el programa de Café La Posta. Un pequeño comentario nada más. Ayer les contaba... de la relación de un nuevo actor societario, por así decirlo, en los noticiarios de Coavisa. Ayer mismo se filtraba, es la última foto que he pasado a producción, el encuentro entre José Hernández a la izquierda con el expresidente Guillermo Lasso a la derecha. Me parece un encuentro común que el expresidente Lasso se reúna con un empleado de él, como el señor Hernández, así que nada que sorprenderse. Les decía, un noticiario de Coavisa, así bien tuco, llega a 100.000 personas, ¿no? Un ejercicio de lo más elemental, si tú sumas la cantidad de gente a la que llegó la Conclu sobre Coavisa, solo la Conclu, estamos casi cerca de las 400.000 personas, ¿no? Es lo que tiene muy cabreado a los medios de comunicación, que no pueden controlar la opinión pública por ser los dueños de la estación de tele. La opinión pública hoy sigue lo que quiere seguir y no lo sigue según los intereses de un medio de comunicación. Hasta aquí, señores. Buena suerte a todos. Gracias por estar aquí. Martes 6 de agosto, en 4 días, el presidente lanza su candidatura. En 6 o 7 días, el PCC anuncia su candidatura. Hoy se define la candidatura del RC, aunque se hará pública, me parece que el 11.
El 10.
El 10. Bueno, viene una semana de definiciones impresionantes. Juicio político de la canciller este jueves. No te lo advierto, no va a haber votos. La canciller Somerville va a ser salvada en la Asamblea Nacional. No hay votos para su destitución. Así que, ¿qué te diré? Es una semana agitada en la política. Mónica Velázquez, Doménica Ivanco.
Cuídense mucho.
Muchísimas gracias.
Chau, chau.
Chau.